Hola y gracias que están con nosotros en la experiencia llamada Kabbalah. Hoy día estamos en Beit Arbut de Holón. Es muy agradable estar acá con este evento tan cálido que tenemos aquí. Todos los que nos ven en Israel, afuera, gracias a que están con nosotros. Estamos en nuestra clase semanal del Rav Lightman. Y hoy día también abrimos la... Estamos a través de Internet. Los invitamos a entrar en nuestra página www.kab.co.il. No les prometemos que lo podamos hacer acá. Todo depende de la dinámica que hay acá. Envíen preguntas y vamos a tratar de leerlas. Pueden ser en español a través del vínculo. Rav Lightman, el tema que yo veo, Oren, el tema que pedimos es hablar del odio gratuito al amor a los hermanos. Pensamos que no hay nada más actual hoy día en Israel que esto. Rav, la verdad es que estamos en un tiempo especial en que ese traspaso del odio de los hermanos el amor del odio gratuito al odio de los hermanos es algo muy actual. Este proceso comenzó hace ya muchos años, que aprendemos esto también de la sabiduría de la Kabbalah. Estamos todos hechos de la materia del deseo de recibir. Y este deseo de recibir comenzó a desarrollarse desde del Big Ben y comenzó a desarrollarse como una materia inerte hasta que lo hizo y sobre la tierra comenzó el próximo grado del vegetativo. El mundo vegetativo, y después de esto se desarrolló el mundo animado, y todos estos grados de desarrollo, en estos cada vez más el deseo de recibir, el deseo egoísta de absorber, de recibir, de dominar, que en el inerte el deseo es algo pequeño y solamente cuida su forma. En el vegetativo ya se desarrolla, respira, recibe lo que es bueno del entorno. El animado ya necesita moverse para poder satisfacer a su deseo más y más lo que necesita en relación a la altura de su deseo. Y después de esto comenzó el hombre, el hablante, que el hablante ya no existe en nuestro mundo. Nosotros somos el grado animado, pertenecemos al grado animado y nuestro deseo de recibir también se desarrolló. Sí, en los animales está en un grado tal y como nacen y no cambia durante su vida. Para nosotros el deseo de recibir va creciendo, pero crece en esa misma dirección, de recibir más y más durante su vida. Y así es de una generación a otra. Y el grado del hombre, del humano, es un grado muy especial, que está después del grado del hombre de este mundo, hacia la conexión, hacia la unión, hacia la identificación con la naturaleza general. Porque la naturaleza es integral, al igual que nosotros ahora vemos que estamos y que descubrimos que todo el mundo se atrae hacia esto, quiera o no, pero esa es la tendencia. Y esta comenzó por primera vez con Adam Arishon, el primer hombre, que descubrió que este proceso es un proceso obligatorio finalmente para toda la especie humana. Esto hace 5.773 años y que celebramos desde ese entonces nuestro calendario. Y él es el primero que comenzó a descubrir esta tendencia de que la naturaleza que nos desarrolla nos lleva en la evolución, en su evolución, y nos obliga finalmente a llegar a una concordancia, porque sin el grado de inerte, vegetativo y animado, todas estas criaturas reciben las órdenes de la naturaleza y las realizan de una manera instintiva por sí mismo, porque así están hechos. En el grado del humano, nosotros debemos realizar esa naturaleza de una manera diferente, porque en el grado de humano que hay en nosotros es un grado adicional por encima del grado animado. Tengo un cuerpo que corresponde al grado animado y tengo que satisfacerlo como el resto de los animales, y hay otro grado que se desarrolla que finalmente exige de mí estar adecuado con toda la naturaleza, porque esta naturaleza es integral, conectada en todas sus partes de una manera recíproca, y yo con mi ego actúo acá de una manera completamente contraria, que yo quiero hacer lo que me apetece, no tomar en cuenta a nadie, al contrario, quiero dominar y aprovecharme de todos y así en realidad determinar mi vida. Cuando llegamos en nuestro desarrollo a un estado en que nos encontramos en una situación de odio gratuito, y por primera vez este odio se descubre después de Adán, que lo comenzó a descubrir, y también en grados de la humanidad también se descubrió en Babilonia. Hablamos muchas veces donde allá por primera vez descubrió la humanidad. La humanidad es entonces que estamos en un choque uno con el otro. Y eso por una parte. Y por otra parte, lo que se exige de nosotros para determinar una mejor vida sana y plena es estar en conexión uno con otro. Y entonces ese choque entre el odio gratuito que tenemos de forma natural y el amor de los hermanos que se exige por parte de la naturaleza que nos conectemos así, es por primera vez que comenzó a descubrirse eso ante los ojos de todos. Y quien descubrió este tema y comenzó a explicarlo a los demás fue Abraham, un sacerdote de los que habían en ese entonces, porque antes de eso fue como todos, incluso aún más se dedicaba a ser ídolos, a venderlos, y entonces se entendió que finalmente no debemos someternos al ego, es lo que se llama ser ídolos, sino que debemos nosotros hablar sobre la conexión entre nosotros, llevarnos al amor. Y este método, él comenzó a contar sobre este método a todos, y no le pareció a la mayoría de los babilonios y lo expulsaron. Y él pasó de Babilonia con sus alumnos, con miles de alumnos, en la dirección de la tierra de Cnan. Y ese mismo grupo de Abraham, que comenzó a desarrollarse ya todo el tiempo, a superar ese odio gratuito hacia el amor hacia los hermanos, es lo que comenzó a desarrollarse, y así trabajó sobre sí, sobre el ego, que todo el tiempo saltaba y ellos lo superaban, y así se fueron corrigiendo hasta que llegaron a un estado en que descubrieron el método realmente, completamente, es lo que se llama Matán Torah, la entrega de la Torah. Descubrieron en el trabajo entre ellos hasta qué punto la naturaleza completa, que es otorgante, que ama y que da, y solamente nuestra naturaleza, perdón, que con estas cualidades vivimos, con estas cualidades nos encontramos, hasta qué punto somos opuestos. Y precisamente esta oposición, que en un comienzo no fue entendido por qué se hizo así, descubrieron que ese es el camino que debemos pasar para poder corregirse a sí mismo, y toda la humanidad va a tener que hacer esto, porque en realidad toda nuestra historia, desde el comienzo de la creación hasta el final, es pasar del odio gratuito al amor de los hermanos. Y así, entre estos dos puntos, todo el tiempo nos vamos desarrollando. Y después de que descubrió ese mismo grupo que salió de Babilonia este método, comenzaron a llamarse a sí mismo la nación de Israel, los que van directo a Dios, Yashar Kel, directo a la fuerza de amor y de unión, reciprocidad, la garantía mutua. Y así llegaron a una conexión tan grande entre ellos que se llaman el grado del primer templo. Y con eso se corrigieron a sí mismos, realmente llegaron al amor y a la conexión en ese mismo grupo. Pero como es ese mismo, solamente ese grupo llegó a eso, por eso se preparó una crisis para ellos, la destrucción, hubo una crisis. La destrucción del primer templo. Se descubrió en ello un deseo de recibir muy grande que lo recibieron de los vecinos, una visión de ego tal que no pudieron superarlo y se quebraron y se destruyó el primer templo. Es decir, esa misma altura a la cual descubrieron el mundo espiritual, se descubrieron a sí mismos en amor, en conexión. Como resultado de esto, descubrieron dentro de esta conexión entre ellos el mundo superior, la vida espiritual fuera del cuerpo, no vida corporal o bestial, que es lo que sentimos dentro de nuestros cinco sentidos, tal y como nosotros descubrimos el mundo, sino que descubrieron en la conexión entre ellos el mundo espiritual, eterno, fuera del cuerpo, incluso. Si el cuerpo muere, de todas maneras, la persona queda en entendimiento, en percepción, en esa vida espiritual. Y después de que se descubrió de nuevo ese ego, un ego más grande de lo que tuvieron ellos, entonces cayeron de esa altura del amor a los hermanos hacia el odio gratuito, y es lo que se llama la destrucción del primer templo. Y cuando salieron de este grado y cayeron, es lo que se llama que salieron al exilio de ese mismo conocimiento que tuvieron antes en ese mundo eterno. Desapareció de ello el mundo eterno, es lo que se llama el exilio. Y después de 70 años volvieron y superaron sobre esto, la nueva generación, y de vuelta superaron el ego que saltó en ese entonces y llegaron a la conexión entre ellos, pero una conexión menos alta que la anterior, porque ya había una visión de ego muy grande. Fue una conexión más débil, que su grado se llama el grado del segundo templo. Y también en ellos, en esto estuvieron un tiempo en conexión y en amor. Y de acá tenemos muchos escritos que escribieron, tanto del primer templo como del segundo, y entre ambas épocas, que escribieron todos los de ese entonces que tenían alcance. Es lo que se llama santidad. Y de vuelta se descubrió, con el descubrimiento del ego, llegaron otras personas ajenas y se conectaron con ellos juntos y le vieron ese deseo egoísta ajeno, no pudieron enfrentarle, comenzó el conflicto entre aquellos que quisieron llegar con toda su fuerza al amor y ya no pudieron enfrentar esto, y entonces hasta los tiempos de Rabbi Akiva cayeron del grado del amor a los hermanos al odio gratuito, y es lo que se llama que ya cayeron de ese segundo grado completamente, es decir, se desconectaron de la sensación de la vida espiritual, de esa primera conexión que tuvieron en la salida de Babilonia. Hasta tal punto se desconectaron que pararon de sentir, de entender que hay algo así. Y nosotros somos el resultado de esto después ya de 2000 años, cuando cayó este grupo, el pueblo de Israel, de su altura espiritual, porque estuvo en esa conexión de amor a los hermanos. Y nosotros hoy día nos encontramos con nuestro ego, lo que se llama el odio gratuito, que tenemos un rechazo Y vemos eso hoy día, en especial antes de las elecciones, vemos hasta qué punto estamos en conflictos y en luchas. Y así vemos hasta qué punto estamos diferentes unos de otros. Y hoy día el Estado es especial por el hecho de que el mundo, ese mismo Babilonia, llega a esa determinación grande en la que todos estamos en una crisis, como en ese mismo Babel de entonces, Babilonia, que hoy día toda la humanidad que se desarrolló, desarrolló desde ese entonces está de vuelta frente al ego que nos presiona y que no nos deja conectarnos en esa ley de igualdad, de conexión general que ahora se descubre en el mundo, porque el mundo se ha vuelto global, conectado uno con otros, todos dependemos unos de otros. Y nosotros, en ese estado, estamos en un rechazo uno con el otro, en odio, y entonces tenemos acá de nuevo ese mismo problema que debemos resolver, es decir, subir al amor de los hermanos y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y como nosotros somos descendientes de esas mismas personas que ya estuvieron en esa altura espiritual y tenemos reminiscencia en nuestros genes que está enraizado a nivel genético, incluso los biólogos, los genetistas que revisan así, identifican en nosotros cosas especiales, incluso en nuestros genes, que tenemos conexiones especiales incluso a nivel animado. Nosotros somos los descendientes de ellos y debemos alcanzar primero el amor de los hermanos y mostrar a todo el mundo que es posible. Porque en realidad la salida de esta crisis presente, que es completamente global, sobre todo lo que la persona hace en este mundo, y es solamente por medio del cambio de la naturaleza del hombre. No nos queda nada más en este mundo que cambiar, porque todas las cosas que pudimos usar ya las usamos en nuestro desarrollo, para todo tipo. Y nos queda solamente una cosa, y ahora la humanidad está realmente en conocimiento, en el camino de conocer esto, de reconocer esto, que solamente si cambiamos la naturaleza del hombre tenemos la posibilidad de poder sobrevivir y de desarrollarnos en este mundo, si no, no. Y por eso acá se descubre la sabiduría de la Kabbalah, porque solamente ella puede mostrar al hombre cómo cambiar su naturaleza, porque si no, estamos perdidos. Y por eso debemos, precisamente, los hijos de aquellas personas que estuvieron en esa altura espiritual, nosotros como hijos descendientes debemos tomar la responsabilidad y corregirnos por medio de la sabiduría de la Kabbalah, del odio gratuito al amor a los hermanos, y llevarnos a un estado de una nación en una sola tierra, la tierra de Israel, y ser especiales y fuertes en esto. Y con esto vamos a traer precisamente esa buena relación de todo el mundo. Y con esto vamos a solucionar el problema tanto nuestro como de todo el mundo, tanto a nivel corporal y también espiritual. Que todos sepan finalmente que estamos aquí en este mundo estrecho y temporal, solamente para poder adquirir el mundo espiritual eterno y pleno. Y eso es en realidad el tiempo que estamos pasando, un tiempo especial, y el hecho de que ya estemos en esto y que hablemos sobre esto de una forma abierta y que estamos junto con esto en una crisis general y día a día está más claro para el mundo hasta qué punto esta crisis Es un callejón sin salida, que es imposible arreglarse con esto, es imposible esperar hasta que pase, porque no va a pasar. Y hay sobre esto ya muchas investigaciones y muchas personas se concuerdan con esto. Y está bien escuchar esto, porque después de muchos años que nosotros hablamos sobre esto, comienza también estar de acuerdo el resto del mundo con esto. Y por eso debemos mostrar a todo el mundo que hay un método y el método lo tenemos en nuestras manos y que con esto podemos enseñar a todo el mundo lo que deben hacer y cómo llegar a una vida plena. Eso es en realidad. A lo mejor podemos leer algunas citas, una cita pequeña de los escritos del Ramash que dice así. En relación al odio gratuito, si hay allá un odio gratuito, ya no hay lugar para que el templo quede en su lugar, sino que debe destruirse. Si hay odio gratuito, no puede quedar el templo en su lugar, sino que debe destruirse. El Rab dice, también los primeros extractos. Lo primero, Baal HaSulam nos dice en su artículo El exilio y la redención. En relación a cómo los amigos de los miembros de la nación se desarrollaron así, desearon incluir su estrecho egoísmo y se desembocó en la destrucción del primer templo. Negaron la Torá y la profecía y adoptaron las costumbres de sus vecinos para poder disfrutar la vida tanto como el egoísmo se los demandaba. Y porque lo hicieron, el poder de la nación se desintegró. Algunos siguieron a los reyes y sus oficiales egoístas, y algunos de ellos siguieron a los profetas, y la separación continuó hasta la destrucción. La destrucción del primer templo, dice el Rab, y en el segundo templo, continuamos, en el segundo templo fue aún más conspicuo, porque el principio de la separación fue exhibida públicamente por discípulos que fueron desviados, dirigidos por Tzadok y Vitos, porque no se querían retirar del egoísmo. Crearon comunidades del tipo corrupto y se convirtieron en un gran culto, quienes eran los ricos y los oficiales, persiguiendo los deseos egoístas diferentes. Y ellos pelearon las Prushim y trajeron el gobierno del reino de los romanos sobre Israel y se destruyó. Sí, dice el rabí. Entonces pasamos por medio de esto cuatro exilios, es decir, estamos al final del último exilio, la cuarta, y entre nosotros está la última redención, porque es exilio y redención, y ahora debe darse la redención. ¿Qué escribe sobre esto? Nos escribe Baal HaSulam, y esto es para Yehuda. Y hay cuatro exilios que son anticipadas a las cuatro redenciones. Hasta la cuarta, la Golá, el exilio, es la pérdida de su esencia. Según esto, las letras de la Geulá son las mismas que la de la Golá, pero fuera la de la letra Aleph, que indica la del rey del mundo, Aleph. Así será la forma de la Golá, del exilio, negando el conocimiento del Creador, que es la carencia, porque nos falta la Aleph en la Golá, dice el Rab. Es decir, tenemos que sentir hasta qué punto nos falta la fuerza de otorgamiento y de amor, que es lo que se llama la carencia del Creador, de la fuerza superior. Y cuando reconozcamos esto y sintamos esto, que va a ser por ahora, puede ser por medio de los problemas o por medio del reconocimiento del mal, por medio del estudio o del trabajo entre nosotros, pero hasta que no nos armamos con esta carencia por el otorgamiento, por el amor, por la unión, entonces por supuesto que no podemos alcanzar o sentir la Geulá, la redención. Por eso todo nuestro trabajo en los grupos es solamente para poder descubrir la carencia por la conexión. Y en el momento que alcancemos esto, en esa primera medida para la revelación del mundo espiritual, vamos de inmediato a descubrirlo. Es lo que se llama que necesitamos alcanzar la carencia por el rey del mundo, Alufo Shel Olam. La próxima cita, dice Oren, se toca sobre la revelación de la sabiduría de la Kabbalah en nuestros días como un medio para la conexión. Nos dice en la quinta cita, romper el muro de hierro que está entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah. Durante el tiempo de la destrucción hasta nuestra generación que nos pesó sobre nosotros y despierta un miedo de que no olvidemos a Israel. Dice el Rab, desde el primer hombre hasta la destrucción del templo, estuvo la sabiduría de la Kabbalah, estaba la sabiduría de la Kabbalah en el pueblo de Israel y fue lo que sostuvo la conexión y el amor mutuo entre. Por eso se llamaba la nación de Israel, de Yashar, que el directo a Dios, que todo Israel estaban conectados, el amor de los hermanos, y es lo que se escucha sobre el estado que se alcanzó y de la destrucción del templo en adelante, es decir, ya 2000 años estamos fuera de esto y por eso la sabiduría del Kabbalah también se ocultó. No sabemos lo que es y pensamos sobre esto cualquier cosa fuera de que es el método de la corrección de la naturaleza del hombre para conectarse y llegar al amor de los hermanos. Y por eso nos dice, yo estoy dispuesto a reventar el muro de acero entre el pueblo y la sabiduría de la Kabbalah, porque nosotros necesitamos esto. Por medio de esto vamos a poder corregir nuestra naturaleza y llegar a ese estado pleno, eterno, y ser luz para los para las naciones. Debemos realizar esto. Por eso debemos abrir, descubrir, difundir este método. Algo más, la cita número 9 es en relación al amor de los hermanos, nos dice Bala Sulam en el artículo al Arabut. Cada individuo de la nación se va a sacar el amor propio y toda su tendencia es solamente beneficiar al amigo. Según él ama a tu prójimo como a ti mismo. Y encontramos que se unieron junto cada individuo de la nación y se volvieron en un solo corazón y un solo hombre. El Rab, por supuesto que pensamos que es algo muy difícil, poco realista, y si de verdad necesitamos esto, pero por medio del método en sí, el cambio se hace de forma simple y no es que nos obligamos a llegar con grandes presiones o con grandes sufrimientos, porque de esa manera la persona escapa del sufrimiento y está dispuesta a llegar al amor al prójimo, sino que la sabiduría nos abre las llaves de abundancia especial, una fuerza especial en el mundo que nos influye y cambia nuestra naturaleza. Y entonces comenzamos a sentir como de verdad nuestro mundo, en verdad, no según lo que sentimos ahora con nuestras vasijas egoístas, sino con unas vasijas nuevas vamos a poder sentir hasta qué punto el mundo está envuelto en el bien. Y así vamos a cambiar completamente nuestra sensación de este mundo, que en lugar de esto se va a descubrir el mundo espiritual. Antes de continuar, vamos a ver si hay preguntas sobre esto. ¿Sí? ¿Quién tiene una pregunta? Puede levantar la mano y vamos a darle la posibilidad de hablar. Le vamos a pasar el micrófono. Ustedes pueden preguntar sobre lo que se ha dicho hasta ahora y también preguntar sobre cosas que quisieran preguntar al Rab. ¿Quién, por favor, dejen la mano arriba? Buenas tardes, Rab. Estoy muy emocionada que está con nosotros. Mi pregunta toca el tema sobre el que estamos hablando. Muchos amigos a mi alrededor y también yo pasamos por el último tiempo muchos obstáculos en nuestra vida corporal, material. Y eso llega a un estado en que, por una parte, tratamos mucho de fortalecernos unos a los otros y también ver cómo podemos lo más posible justificar al Creador. Yo digo, me digo a mí misma, si más allá de justificar al Creador en cada cosa que me pasa en mi vida, si hay algo práctico que se exige de mí hacer con estas molestias, si me puede dirigir a algún acto o solamente la intención hacia él y adherirme al grupo. El Rav contesta, ¿por qué piensas que tienes que justificarlo? ¿Tú tratas de justificarlo en qué? ¿Con todos los golpes que tú recibes en la vida? Sí. Pero él por sí mismo hace esto. Yo lo sé, dice ella. Rab, entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿O que él no tiene razón? ¿O que tú tienes razón? ¿O qué es lo que pasa acá? Dime. Ella contesta, no, yo trato de alguna manera. ¿Para qué hace esto? Pregunta el Rab. Yo creo que hace esto para que yo esté con él en conexión, para fortalecer mi conexión. ¿Qué quiere decir estar con él en conexión? Pregunta el Rab. Yo trato de entender esto por mí misma, pero de alguna manera yo debo, por encima de la razón, creer que es todo bueno, si a pesar de que yo lo veo como malo en mis vasijas, él solamente quiere entregarme el bien. La intención de la fuerza superior que nos desarrolla, dice el Rab, es llevarnos a una nueva cualidad, a la unión. Y todos los golpes, todos los problemas, desde los problemas, sufrimientos más pequeños, tanto del cuerpo, sociales, en la familia, en el trabajo, todo esto está dirigido a una sola cosa, ayudarte a salir del dominio del ego y pasar al otorgamiento. Solamente esto. Y todo el mundo, finalmente, hoy día, nuestra era, sufre solo por esto, para escapar de su relación egoísta y de obligatoriamente pasar a esta nueva tendencia. El Rab dice, por eso, si yo me quedo en esa dirección egoísta hacia el mundo, hacia donde yo me encuentro, hacia todo lo que me pasa, y quiero justificar al Creador que no está bien, que Él me da un golpe ahora y después me va a dar algo bueno a cambio. O a lo mejor no lo entendí correctamente, o a lo mejor me equivoqué. Esa es una dirección que no es correcta. Estamos en estas equivocaciones ya hace más de 2000 años. No por esto recibimos los golpes. No para darnos después un premio. El Creador es la fuerza de amor absoluta. ¿Cómo puede ser que nos ame y que nos dé golpes? La pregunta es si no solamente yo siento esto en mis vasijas. El Rab dice, el golpe yo lo siento en cada dirección egoísta mía para poder enseñarme que debo cambiar la dirección. Es muy simple. En ese mismo lugar donde yo recibo el golpe, ahí yo debo ver cómo hacer lo opuesto. Cómo relacionarme opuesto a esto. Y entonces voy a ver que sus golpes no son tales, sino que él da sobre mí todo lo mejor y yo en mi relación opuesta hacia él siento de su buena relación, siento el mal. Y los golpes en realidad no vienen de él, sino vienen de mi naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la realidad? No lo sé. ¿Tienes hijos? Ok. ¿Te relacionas bien con ellos? Trato mucho. De tu amor, ¿cierto? Sí. ¿Ellos piensan que es así? No, no siempre. Cuando ellos no quieren hacer lo que tú piensas, se sienten mal, ¿cierto? Ellos dicen que tú eres mala, tú sientes eso, ¿cierto? Entonces lo mismo contigo y con el Creador. La fuerza del bien que nos entorna por todas partes, solamente lo bueno y lo benevolente realmente, y estamos aquí, y si somos opuestos a Él, entonces depende. No en todos mis deseos soy completamente opuesto, si también me toman en cuenta según mi deseo, si no soy tan desarrollado como un bebé, me le perdonan todo. Entonces, conforme el niño va creciendo, comienzan a presionarlo y a dirigirlo más. Lo mismo con nosotros. Entonces, conforme avanzamos más y aún no nos corregimos, entonces descubrimos golpes más y más fuertes. Ahora descubrimos golpes que resultan de la falta de conexión entre nosotros. Entonces, como estamos conectados, a lo mejor tu vecina hace algún tipo de problema y no se arregla. Entonces, tú a causa de esto puedes recibir un golpe. Es como que estamos en un solo cuerpo hoy día. Y si hay algún miembro del cuerpo que no trabaja, se siente en el resto de las partes. Entonces, hoy día no sabemos realmente cómo hacerlo. Estamos todos juntos en una sola arca. No que del Creador llega algo malo, Él es solamente bondad y benevolencia, sino que en todas las formas que somos opuestas a Él y la conexión entre nosotros, que estamos todos conectados en un solo cuerpo, como un cuerpo corporal, con sus células. Entonces no podemos exactamente decir por qué pasa esto y por qué no, pero finalmente, en el total, como aquí está la humanidad, donde toda la humanidad es opuesta. Entonces, si yo cambio mi relación con la vecina, no, tú debes cambiar tu relación con todos. Porque no tenemos claro de dónde o cómo, porque después vamos a poder descubrirlos. Debemos estar en ese amor de hermanos general, la garantía mutua. Porque si somos partes de un cuerpo, debemos ser garantes unos con otros. Y no tenemos opción, sino que es la única opción para no recibir golpes. Esperemos que aprendamos, dice el Rab, y lo más rápidamente posible, porque en verdad tenemos aún tiempo de aprender esto, pero Dios no quiera, podemos llegar a un estado en que todo el mundo se dirija hacia nosotros de una manera no buena. Que descubran que esta parte del mundo, van a descubrir que esta parte del mundo es lo que causa el mal, y ellos tienen razón, porque de nosotros debe haber una buena relación, una dirección. El método de la corrección del mundo, y eso no viene, sino al contrario. Entonces debemos apresurarnos. Yo espero que esto pase. Nosotros tratamos. Según lo que actuamos acá en Israel, hoy día las personas más y más entienden que no hay opción, que la crisis nos ayuda porque se descubre muy rápidamente como un proceso irreversible que no tiene fin y que no tiene solución. Y tanto Europa, América, China, todos entran dentro de esta crisis. Dentro de poco va a llegar también a los países árabes, a toda Asia. Eso ya es un problema serio, porque entonces todo el mundo va a avanzar hacia grandes golpes, y acá debemos estar preparados para mostrarles a todos el método de la corrección, porque si no van a venir hacia nosotros con exigencia. La próxima pregunta. Estamos felices de que esté acá con nosotros y decidimos hacer una pregunta a los niños del grupo de Jolón. Prepararon una pregunta en común. Ah, son las preguntas más difíciles, dice el Rav, ¿sí? Así pasa. Rav, usted habla mucho de la unión. ¿Por qué debemos unirnos y qué debemos hacer para poder hacer la unión entre los amigos? Rab, estamos en una fuerza que no hay nadie más aparte de Él, que es bueno y benevolente, que Él otorga completamente, y es amor. Esa es la cualidad de la fuerza superior, la cualidad de la naturaleza. Ahora, la naturaleza tiene un programa. El programa es llevar al creado a la identificación, a la igualdad, a la adhesión, ser como el creador, como la naturaleza en sí, pero junto con esto, que sea independiente como el creador, que sea grande y fuerte en pensamiento, en todo. No crear algo y hacer de esto una muñeca, sino que la persona que se desarrolla debe de hacerlo en dos direcciones. Por una parte, debe crecer en el hecho de que él es opuesto al creador, completamente independiente. Y por otra parte, de esta independencia, él exige ser similar. Pero él exige ser similar. Él exige ser similar al creador, estar con él en igualdad de forma. Entonces, en las personas siempre están estas dos fuerzas opuestas. Por una parte está la fuerza de recibir, egoísta, yo voy a dominar, realmente el faraón. Y la segunda fuerza es según su deseo, según su petición, entendimiento. Esto lo recibe del creador, que es la fuerza del creador, la fuerza de benevolencia, del bien. Entonces, ¿cómo combina estas dos fuerzas juntas dentro de sí mismo? La fuerza del mal y la del bien. Porque la fuerza del mal está dentro porque le da independencia, ese es el yo. Y inviste sobre esta fuerza mala la forma del creador. Es decir, dentro estamos en odio, en envidia, miles de cualidades negativas, entre comillas, egoístas. Y sobre esto yo invisto la forma opuesta, el otorgamiento, el amor, la conexión, la calidez. Entonces, debemos desarrollar esta conexión. La fuerza del mal recibe del Creador todo el tiempo, es una infusión así. Todo el tiempo esta fuerza del mal crece en nosotros, la fuerza de la izquierda. La fuerza de la derecha debe exigirla, debe pedirla, debe preocuparse de tener esto. Entonces, en la medida del reconocimiento del mal, que la naturaleza es lo izquierdo y que el ego es lo malo, él se dirige y atrae sobre sí la fuerza del bien y inviste la fuerza del bien sobre el mal y recibe la forma del creador. Es lo que se llama identificarme más con esa igualdad de forma, más y más, en 125 grados. Y por eso se vuelve libre, por una parte, y por otra se hace similar al creador. Es decir, el creador quiso que el creado crezca como él, tanto independiente como pleno en todo lo posible. Por eso estamos en los grados del desarrollo bastante complejos, porque no sabemos, no es algo lineal. Con una sola fuerza yo sé cómo trabajar, pero acá es una cosa y lo opuesto. Hay en mí el mal, pero no lo destruyo, solamente lo restrinjo para investir sobre esto la fuerza del bien. La fuerza del bien, ¿de dónde lo recibo? No está en mi dominio, yo tengo que pedirla. ¿De quién? ¿Cómo? Es decir, acá hay una confusión para los que comienzan, hasta que adquieren, hasta que hacen ese primer paso. Es como un bebé, hasta que comienza a caminar, lo paramos varias veces y llora y no quiere y teme. Lo mismo con nosotros. Pero después de que adquirimos, después de varias veces que adquirimos esta posibilidad de caminar sobre las dos piernas y de sostenernos entre medio, entre ambas, es más fácil. Pero los primeros pasos, pararnos sobre los pies, es muy difícil. Sobre una línea podemos, en dos opuestas es muy difícil. Entonces, debemos aprender ahora de dónde recibimos todos estos ejercicios, este arte, el entendimiento, solamente del grupo. En el grupo que hay otros como yo que quieren hacer lo mismo y en esa armonía, en esa relación avanzamos hacia la realización recíproca. Sí podemos entender el principio y realizarlo, por eso nos preocupamos tanto por los grupos, con los talleres, el material de estudio, porque solo por medio de esto vamos a poder avanzar. Y los niños, aún más, para los niños simplemente es necesario. Solamente talleres aconsejaría hacer, no clases, no charlas, un poco de conversación, un taller, una charla pequeña y un taller. Porque de los dichos entre ellos precisamente absorben toda la sabiduría. Sí. Hola, Raf Lightman. Yo pienso sobre organizaciones. Me recuerda a mi trabajo. Y cuando yo quiero proponerles algo, yo busco la carencia de ello, qué es lo que les falta, y por medio de esto, yo llego a una nueva. Sobre lo que, a lo que quiero decir. Ahora, yo aprendí que la persona no echa de menos, sino solamente lo que le falta. Y si estamos en un proceso en el cual, tanto en la organización, la parte de la organización, ¿cómo podemos llegar con ellos en un lenguaje en común sobre el tema de la garantía? Porque ellos les falta. ¿Cómo podemos tomar el tema de la garantía mutua y traducirlo con lo que ellos sienten carencia? Raf contesta, primero que nada debemos ir según la carencia que tiene cada organización y cada grupo de personas a los cuales vamos. Yo sé que ya hace muchos años en todo tipo de lugares de trabajos, grandes en especial, se preocupan por la conexión entre los trabajadores porque saben que si entre ellos no hay una buena conexión, el dueño pierde. Él es el que pierde y al contrario, si hay conexión entre los trabajadores, hacen esto de una forma rápida, agradable y se dirigen uno al otro y trabajan en. Resulta que el trabajo es más efectivo y se siente esto en el resultado. Por eso no hay problema sin dirigirnos a los gerentes y proponerles hacer varias talleres o conversaciones con los trabajadores, porque eso va a causar una unión entre ellos. Los dueños entienden claramente que les conviene, incluso durante el tiempo del trabajo. Y en muchos lugares de trabajo hay todo tipo de, ¿cómo decirlos?, actividades que invitan las organizaciones y ellos hacen esto. Entonces no hay problema, solamente no hablar de una conexión especial, sino conexión por el trabajo, entendimiento recíproco por el trabajo, etcétera. Si es de esta manera, van a entender que les conviene. Y también para los trabajadores en sí les conviene estar en buenas relaciones porque les causa un buen estado de ánimo, un ambiente más sano, etcétera. La cooperación entre los trabajadores, preguntan, ¿pueden traer resultados positivos para el dueño? Sí. El dueño va a sentirse bien y los trabajadores van a tener un ambiente mejor para trabajar. Y se entiende hoy día en un lugar de trabajo, en los lugares de trabajo importantes hay ese tipo de actividades. Oren dice, quiero añadir acá que en 2 semanas más aproximadamente, el Rav Lightman aún no lo sabe, pero si tú ya preguntas voy a decirlo, en 2 semanas vamos a comenzar el desarrollo de una nueva serie de charlas en organizaciones y en lugares de trabajo en el programa La Nueva Vida. Entonces yo te invito a participar. Vamos a comenzar en 2 semanas. ¿Dónde? Pregunta el Rab. En las charlas que tenemos con usted y Nitza, Vida Nueva, estamos desarrollando esta parte hace 2 semanas. ¿Ustedes saben esas charlas que yo hago con ellos? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? No sé, yo llego a la charla y no sé de qué tengo que hablar. Entonces, por eso, él nunca me dice. Y él tiene razón, porque si no, paso de una grabación a otra. Porque hoy día, por ejemplo, grabamos la porción semanal y Arkady Dugin hizo la... Entonces, así es mi vida. Dejen la mano arriba para hasta que llegue el micrófono. Hola, hola a todos. Mi pregunta está conectada con los niños y me gustaría escuchar de usted que los talleres que hay que hacer para los niños. En el último tiempo tenemos problemas para organizar talleres con los niños. Hay niños que son más adultos y sienten que pueden sentarse con los hombres. Entonces, ¿qué puede usted decir? Y no le dejan entrar a un niño de 10 años y con esto se siente decepcionado. Dicen que desde la edad de 12 años. Entonces me gustaría escuchar su opinión, porque él quiere sentarse con los grandes y él puede sentarse allá durante una hora y media. Es un niño que puede. Ra, contéstanos un tema de edad. Vemos también esto de nuestra historia y de la Torah y de nuestra experiencia. Cuando yo comencé a estudiar donde el Ramash, mi hijo tenía 7 años. Y cuando estudié donde el Ramash, después volví a la casa y hablaba ante él. Y de pronto descubrí, después de varias semanas, que yo aprendo y le preguntaba cosas y que él me contestaba. Y entonces le conté al Ramash y él me dijo, tráelo para que lo veamos. ¿Y quiero decir? Los niños tienen una fuerza de absorción tremenda y reciben esto de una forma natural, no como nosotros. Para ellos se abre un mundo, al igual que nosotros abrimos el mundo. Para ellos pues, es un solo mundo. La mente recibe lo que le decimos. Y por eso es muy aconsejable que participen en esto. La pregunta es hasta qué punto estos niños pueden y no están desarrollados para esto. Tenemos niños de menos de 13 años que están en estos talleres y nosotros le damos permiso a hacer esto. La pregunta es así. Yo no quiero entrar en el orden de ustedes porque si ellos vienen una vez al mes, puede ser que a lo mejor sea un problema. Estamos hablando acá de niños que están con nosotros y que aprenden de forma así muy a menudo. Entonces acá el tema de la edad no importa. El Gaon de Vilna a la edad de 9-10 años ya tenía alcance. Es decir, no depende de la edad. También la edad de 40 años son todos grados del desarrollo del hombre y no es una edad. La próxima pregunta. Si yo estoy frente a una persona donde mis hijos están en sus manos y esta persona exige de mí quiere esta persona que yo no exista. Nosotros sabemos que el odio gratuito está en cada uno. Entonces, ¿dónde yo puedo hacer un acto? porque todo lo que yo pude hacer lo he hecho, pero ese estado no cambia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo? ¿Dónde encuentro un lugar en el cual puedo hacer algo por mí mismo para que ese estado cambie? Ahora, actualmente, en el sur hay personas que están en la misma situación. No vemos que hagamos algo que no esté bien, simplemente decimos que el odio gratuito lo creamos en el mundo. Entonces, ¿dónde yo puedo pasar el juego, mis manos? Rav contesta, tú necesitas en estos casos, si eso viene y amenaza tu vida corporal, entonces tú debes defenderte y en relación a esto, hacer acciones. Si no toca tu vida corporal, sino que tú puedes vivir o existir, entonces toda tu corrección no es en esa misma, con esa misma persona o fenómeno, sino que solamente con la influencia tuya hacia el prójimo, nada más. No tienes lo que luchar en contra de las personas, sino vienen hacia ti a luchar. No tienes lo que arreglar tus relaciones con alguien. Sí. Si tú no estás con ellos en contacto, trata de cambiar tú mismo y entonces, conforme cambie la relación hacia ti, tú vas a cambiar. Y si no, por lo visto, aún no ha llegado el tiempo, pero de una forma directa, deben actuar realmente a este nivel corporal. Puede ser que tú lo ves. Yo no creo así. Todas nuestras conexiones finalmente son conexiones espirituales. Ya salimos a un grado de existencia, entonces yo trato de hacer todas mis correcciones por medio del amor de los amigos. Y allá, si yo me corrijo a mí mismo, espero el cambio. El cambio puede estar en otro lugar, donde yo en relación a esto debo avanzar. Pero yo no determino dónde acá tiene que darse o dónde no. El hecho de que tú dices que quieres que cambien tu relación con alguien en especial, y qué es lo que tengo que hacer para esto, no es la dirección correcta. Porque el camino hacia la meta de la generación no la conoces, y precisamente como estás en esa presión de alguien es que te ayuda a avanzar, y seguro que es así, que te ayuda a avanzar y te dirige al alcance de la meta. Yo creo que si tú no sintieras estas presiones no podrías avanzar. Y tú, por el hecho de que quieres ordenar esto, porque quieres borrar ese mismo elemento para el avance, no te van a dar esto. La persona tiene que arreglarse con la fuente, con el Creador, acercarse a Él. Y entonces lo que va a pasar en el camino va a pasar. Es importante que usted sepa que yo hace pocos días que estoy en la cabana. ¿Dónde estuviste, Sante? Pregunta el Rab. ¿Qué te trajo acá?
No, con la historia.
Yo vi sus clases. Pero no me conecté con esto. ¿Qué pasó de pronto? ¿Qué pasó? Pasó que hay personas de Rehovot que son cercanas a mí. Todo el tiempo me contaron y me dijeron sobre el programa y sobre la casa. Y yo me dije, hasta que yo no llegue acá y pueda sentir físicamente esto. porque me conecté tan fuerte a esto que a mí me gustaría cuidar, guardar esto. Y mi pregunta es, si no es algo que pasa, tú sales de acá y te olvidas de dónde estuviste, dice el Ram. Yo no quiero olvidar. Es de verdad así. Está prohibido para la persona pensar que lo que ahora se descubre, lo que ahora siente en relación al programa de la creación, está por encima de mi vida. Y todo esto puede actuar de vuelta a la forma de vida común. Pero yo no quiero quedarme acá. Vamos a ayudarte a hacer esto. ¿Qué es lo que pasa en Internet? ¿Tenemos algo en Internet? Debemos entender, dice el Rab, que si hablamos de la corrección, de la relación del hombre con el entorno, con la realidad, con el Creador, es lo que tenemos que organizar y allá debemos existir, allá debemos sostenernos. Tú no puedes sola avanzar, no es avance, el avance es solamente la garantía mutua, que todos te sostienen a ti y tú sostienes a todos, y así actuamos como células dentro del cuerpo de una forma recíproca, que solamente gracias al entorno yo vivo y cada uno así se alimenta, es alimentado por los demás. Si las personas entienden esto, entonces avanzan. ¿A qué avanzan? Avanzan en la conexión entre ellos porque se unen más y más y más hasta que comienzan a sentir ese flujo que hay entre ellos, que es la sensación de la vida espiritual. Sí. Si no hay preguntas, entonces yo voy a algo serio, dice el Rab. Ya. Buenas tardes, Rab. Si te puedes parar. Buenas tardes, Rab. Me gustaría preguntar en relación al exilio que usted nos contó, los tiempos del primer templo, del segundo templo, que cayeron del grado. Si eso no fue una parte del programa del Creador, Rav, es un programa exacto. Entonces no lo recibí esto. Es una parte del programa, dice el Rav. Incluso Abraham, cuando preguntó cómo yo estoy seguro de que voy a llegar a la revelación y mis hijos, los grados que llegan, ¿qué se le contestó? Tus hijos estarán 400 años en el exilio de Egipto, es decir, que todas estas cosas de forma anticipada se sabían. Mira, si es algo simple, si tenemos el comienzo de la creación y el fin de la creación, y debemos pasar el camino. Hablamos que, digamos que acá tenemos el deseo de recibir. Y acá tenemos el deseo de otorgar. ¿Cómo llegamos del deseo de recibir al de otorgar? El deseo de recibir dijimos que debe quedarse. No podemos. Tenían un problema con el gráfico. Debe quedarse, debe crecer, debe ser grande. Entonces todo el tiempo crece, crece, crece. Y sobre esto todo el tiempo debemos investir el deseo de otorgar así, grande, grande, grande. Y acá debe darse que los dos, tanto el deseo de recibir como el de otorgar, se conecten. Entonces en cada estado debe haber un deseo de recibir, deseo de otorgar, así. El camino es así. Todo el tiempo es lo que se llama la subida y este es el descenso. Todo el tiempo es así nuestro camino. Ahora, entre todas estas subidas y bajadas, hay épocas que se llaman exilio. Los exilios. Exilio y redención. Exilio y redención, así. Y otro tipo de cosas. Pero en total, este proceso es un proceso exacto. Está el comienzo y el final, porque el final del acto ya es en el pensamiento inicial. Acá, en el comienzo, ya se sabía que queremos recibir al final. Al final queremos recibir ese mismo deseo de recibir, esa misma gota de simiente que se llama punto, el punto del corazón, y que este punto crezca en la materia y en forma. Es decir, digamos, yo soy completamente carne. Entonces, la carne es la materia y la forma del hombre. Entonces, yo tengo que crecer en los dos, tanto en materia, en la carne, como en la forma. Y que todo el tiempo sea como un embrión en el vientre de la madre, que todo el tiempo va creciendo y recibiendo una nueva forma. Entonces, se sabe de forma anticipada el final al cual acá el final ya se conoce. Y por eso todo este proceso, desde el cero hasta los 6.000 años, también se sabe por qué son 6.000 años, Hagat, Chabad, Nei, los tres mundos que deben subir a esos grados al mundo de Atzilut. Entonces, todas estas cosas se conocen. Acá no hay nada que no se conozca. También sobre nosotros se sabe todo y sobre cada uno y sobre cada detalle, fuera de algo. En cada paso que yo voy, yo estoy en un estado y después debo llegar al segundo estado. Entonces, ¿cómo llego de un estado a otro? O por medio de una adición de sufrimientos, o por medio de la elección. Acá, solo acá, en la mitad de la expresión, yo quiero hacer esto por mí mismo o por medio del golpe que voy a, del palo voy a seguir hacia adelante. Pregunta. Es decir, el exilio fue programado. Esto estaba dentro del programa. Entonces, ¿por qué hablar del pecado del pueblo, de la nación de Israel? ¿Y por qué decir que siempre nosotros escuchamos que el odio gratuito es lo que llevó al exilio? Pero este exilio desde el principio estaba en el programa. Entonces, ¿cómo podemos decir que el pueblo de Israel pecó? No pecó, dice el Rab, simplemente el deseo de vivir creció y por eso cayeron en esto. Se dice el pecado del primer hombre. ¿En qué pecó? Se dice que era borracho, que era un ladrón, todo tipo de expresiones. No hay pecados. El pecado está en nosotros, que desde el momento que debemos hacer una acción y podemos hacerla, esa acción, por nuestra propia voluntad. Y en lugar de esto, esperamos hasta que lleguen los golpes. Ese es el pecado. No más que esto. Y el hecho de que llegue a un estado malo en que caemos en un proceso histórico, eso no es el pecado. Por eso la destrucción del primer y del segundo templo se sabía que iba a pasar. Rabí Akiva escribió sobre esto en el Talmud. Después de la destrucción, le preguntaron por qué. Él dijo, no creí que iba a pasar porque leí sobre esto, que debía haber la destrucción, pero no creí que esto pasara. Y ahora yo veo que si esto pasó, va a haber después de esto. El próximo grado es la redención completa que vamos a alcanzar. Entonces, ¿dónde está acá la suerte de la Hishena? Ajishena es que tú avanzas el proceso de uno a dos, del estado uno al estado dos, dice el Rab, que tú acortas acá el tiempo. Tú por ti misma, antes de que llegue una visión de golpes o de sufrimiento, tienes la elección de poder avanzar del uno al dos. Ese es todo nuestro libre albedrío, es toda nuestra realización. ¿Qué por nosotros mismos queremos? ¿Tienes hijos? ¿Sí? Cuando ellos no hacen algo, ¿tú los ayudas a avanzar por medio de presión? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Te gustaría que tus hijos avanzaran de una forma independiente, cierto? Sí, me gustaría que llegaran al bien sin que yo les... También el Creador quiere, dice el rabí. ¿Qué le dices tú a él? ¿Qué le digo? Dice ella. Tú tampoco entiendes como tus hijos no... Tú lo entiendes a él como tus hijos no te entienden a ti. Entonces, todo nuestro libre albedrío es que aprendamos y realicemos dónde podemos hacer nuestra parte. Eso es lo principal. Y si nos relacionamos correctamente con todo el proceso, este pasa a ser el camino del rey. Entonces es como tus hijos que hoy día deben hacer todo lo que tú quieres. Entonces vamos a hacerlo. Sí. Una pregunta de internet, por favor. Nos pregunta un amigo de Tel Aviv, ¿por qué se les dijo a los alumnos de Rabbi Akiva que no está escrito sobre el amor, sino está escrito sobre el honor? ¿De qué se trata? Cierto, dice el Rab. Es lo mismo. El honor, la intención es que no es simplemente amor, sino que yo valoro a la persona y valoro a los alumnos de Rabbi Akiva. Eran 24.000 alumnos y ellos representaban todo ese grado de jojma, de sabiduría de esa misma generación. Toda nuestra Torah viene de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, el que escribió el libro del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, era un alumno de Rabbi Akiva. Entonces, Rabbi Akiva y sus alumnos sostuvieron todo esto. Y uno se veía al otro como el grande de la generación, que cada uno debía relacionarse con el otro como grande. No solamente amor, sino también como el más grande de la generación. Eso es lo que paró en ellos y por eso cayeron de ese grado. Si habláramos solamente de la unión entre nosotros, hablaríamos del amor de misericordioso, de una buena relación. Pero ellos estuvieron en un grado aún más elevado, que es en relación a la luz de Jojma, y se trata de la valoración, de que cada uno debe sentir hacia el amigo como el más pequeño frente al grande de la generación. Vamos a volver acá. Hola, Rav, buenas tardes. En relación a la redención, todo el tiempo usted habla de la cantidad de habla de la cualidad y no de la cantidad. ¿No hemos llegado hoy día a un estado en que hay un cambio en el mundo? El Rab dice, en el mundo hay un gran cambio gracias a nuestra actuación. Hay un cambio muy grande. Primero que nada vemos esto, hasta qué punto las personas comienzan a descubrir qué es lo que el mundo necesita. Yo estoy con muchas personas en el mundo en conexión, fuera de mis alumnos, no hablo de ellos, y personas que dan su cantidad de sociólogos, científicos, psicólogos, todos comienzan más y más de día a día a entender y vemos esto. Yo en mi blog escribo todo el tiempo, reúno este tipo de artículos donde se trata de la revelación, que cada día las personas descubren más y más datos que están cercanos a la unión, a la conexión, a la necesidad del cambio del hombre, de su relación hacia la sociedad. Esos son descubrimientos y no hay casualidades en nuestro mundo, sino que como nosotros actuamos y entre nosotros hay una red en todo el mundo, una red interna entre todos los alumnos, somos 2 millones al menos. Y lo mismo que pasa en Israel, ¿cuántos nos ven a través de la televisión y cuántos nos conocen? eso de alguna manera penetra y da frutos. Acá se trata de un tema de cualidad. Israel son los pocos entre las naciones y nuestra acción es una acción en calidad. Pregunta de Internet. Gaida Fula nos pregunta si Ajishena es el endulzamiento de los juicios. Sí, también es el endulzamiento de los juicios, pero por el hecho de que yo también por mí mismo quiero acelerarme y avanzar hacia la meta de la creación y llegar a esto y realizarlo, pero no porque voy a sentirme bien, sino porque yo me preocupo por el bien del mundo. Ya estamos hablando así en un grado más elevado, que yo voy a esto de una forma más seria, hacia la meta. Sí, otra pregunta. David de Tel Aviv pregunta, ¿por qué se habla del odio gratuito? El odio no puede ser gratuito, debe haber una razón por este odio. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Del amor gratuito y del odio gratuito? Es una medida de alcance, dice el Rab. Por supuesto que si simplemente no nos gusta a alguien, incluso no decimos que lo odiamos. Simplemente hay una razón siempre. Ahora, el hecho que de nosotros descubramos que yo lo odio, no porque él sea así, ni yo porque yo sea así, sino que lo odio porque el Creador despierta en mí esa sensación hacia él. Y yo no soy culpable ni él tampoco, sino que el Creador pone acá un faraón entre nosotros, no importa quién, y yo descubro este mal. Este reconocimiento se llama odio gratuito. Y el odio gratuito ya es un grado. Eso de que los alumnos de Rabbi Akiva cayeron del amor gratuito, del amor de los hermanos al odio gratuito, es como estar en el exilio de Egipto, no simplemente estar, sino es estar en conocimiento, como se trata de alufot del mundo, el rey del mundo. ¿Qué es el exilio? Que yo siento que me falta la falta de amor. Lo que yo tengo ahora es la fuerza del odio y eso llega de esa misma raíz. Ese mismo creador despierta en mí esa fuerza de odio para poder salir de acá. Por eso se llama odio gratuito, que no tiene ninguna justificación, viene de la misma fuente superior. Y contra esto está el amor. Vamos a, tenemos acá al amigo Asaf. Ah, pasó a Jolón. Buenas tardes. Es un gusto recibirlo acá. Me gustaría preguntar en relación a la providencia individual. ¿Cómo yo pongo el equilibrio sobre este tema? Digamos que algo me estropea en la casa. En mi cabeza yo digo, es el creador que me lo arregló así para que mañana tenga dificultad de ir a la clase matinal. Pero entre nosotros el creador es una fuerza que no mira hacia mí, sino que él no. El Boré es la programación general del mundo que está en todas partes. Es el que llena todo, su honor llena todo el mundo. Y entonces todo lo que pasa es solo él. Y fuera de él hay un punto que está desconectado de él, que es tu conocimiento, tu conciencia, que tú ahora hablas y dices que el Creador me arregló este estado presente. Pregunta, ¿entonces este reconocimiento es correcto? ¿Qué importa? Dice el Rab, lo que tú sientes es lo correcto. Eso también te lo manda él. Eso también lo manda él, ¿sí? Sí, porque uno llega a este conocimiento, entonces yo me digo a mí mismo, tú te escuchas como los religiosos, que todas las cosas que les pasa dicen gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Dónde está la explicación? ¿Cuál es la diferencia? El Rab dice, primero que nada, no burlarse de ellos ni lo que hacen. Ese es el judaísmo y en esto hay mucha preparación para. Solamente ahora se descubre la sabiduría de la Kabbalah y debemos reprogramarnos. Pero lo que pasó hasta hoy día, todo debió pasar y acá no hay nada que decir. Por eso no es que estamos en contra de ellos, Dios no quiera, sino que yo digo verdad, no es sin ningún tipo de cálculos. ¿Qué es lo que pasa acá? La religión calma al hombre, le dice, tú vas a existir de esta manera o de esta otra, y eso, cuando llegue el tiempo en que llegamos al mundo global, de que cómo avanzamos durante nuestra historia, nuestro ego fue creciendo, y de pronto se hizo circular. Y acá nos encontramos juntos. Acá es donde nos encontramos y así crecimos durante nuestra historia. Este es nuestro ego y este es el tiempo. Así crecimos todo el tiempo, durante miles de años. Entonces, hasta que crecimos estos miles de años, acá también está el primer templo, el segundo templo, no importa, pero crecimos todo el tiempo de forma lineal, por medio del ego. Acá hemos llegado, todo el mundo está junto, y aquí, ahora, hay, con esa adición del judaísmo, no tiene que darse la sabiduría de la Kabbalah. Por eso se descubre en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el cambio del hombre puede hacerse solamente por medio de este método. Y eso es lo que descubrió Abraham. Y por eso es lo que nosotros difundimos. Entonces, si el judaísmo me dice, compórtate bien, y lo que te corresponde lo vas a recibir y será suficiente para ti. Pero la sabiduría de la Kabbalah dice que no. Tú no necesitas pedir del Creador que Él cambie. Eso es lo que se pide en los rezos comunes. Que tú seas bueno, etcétera. Pedimos que Él nos... Nosotros decimos que Él nos cambie, que seamos buenos. Porque tú eres bueno y benevolente. Tú no puedes cambiar. El Creador es una fuerza absoluta. No hay a lo que dirigirse. ¿Qué es lo que vas a pedir? Porque con tu petición, por eso tú te haces más cercanos a ese campo. Acá no hay algo, tú trabajas frente a una fuerza absoluta. No hay de su parte nada. Esa es la diferencia entre nosotros y la religión. Porque en los religiosos pedimos al Creador que cambie y nosotros decimos que Él no cambia, sino que es bueno y benevolente para los buenos y para los malos, y acá no hay ningún cambio por su parte. Solamente es una fuerza positiva, amor y otorgamiento, y nosotros debemos cambiar en nuestros días, que el mundo debe cambiar completamente, entonces todos debemos dirigirnos al Creador. ¿Qué quiere decir esto? No tienes lo que dirigirte, pero cuando tú llegas con tu kli, conforme tú pides más, tú te encuentras más cercano. Y entonces esa luz influye en ti con una fuerza más grande. Ese es todo el tema. La luz circundante. Ese es el rezo. Es decir, lo que tú haces, tu rezo te cambia. Y no porque el Boré cambie, sino porque tú eres el que cambias. Tú eres el que te acercas a él. Oren, estamos acercándonos al final. No vamos a poder continuar. Antes me voy a pedir al Rav Lightman que haga una conclusión. Que hay dos cosas que quiero contarles. En las sillas hay un sobrecito, una postal. Quisiéramos invitarles, si les causa interés todo lo que hemos hablado, los invitamos a un curso sobre las bases de la sabiduría de la Kabbalah que está a punto de abrirse. Llenen sus datos y déjenlo en la entrada. Hay representantes de los cursos y así vamos a poder invitarlos a la primera clase para que conozcan estos cursos. Si nos ven desde la casa, están invitados a entrar a través de nuestra página de internet y pueden llamarnos al 1-900-509-209. Otro, lo segundo, en tres semanas, un poco antes de Hanukkah, vamos a reunirnos todos en una tarde de unión en los edificios de Auma en Jerusalén. Vamos a ver un clip por este evento. Itzik, ¿qué? Tenemos algo muy importante, un evento en Jerusalén. ¿Qué quiere decir en Jerusalén? Y te dije que va a ser un evento grande. Escucha, yo hasta que no se prende de verdad, yo no me preocupo. 3.000 personas de toda Israel. ¿Cómo? ¿No te vas a prender? Una unión, una tarde de unión. El 4 de diciembre a las 6 de la tarde prendemos la luz juntos para anotarse 1-700-509-209 o a través de la página de internet. Estamos en camino a ese evento tremendo. Rav Leitman, la última frase para concluir. Esa es una buena conclusión, dice el Ram. La conclusión es que estamos en un tiempo muy especial, depende de nosotros. Vamos a sentirnos responsables por esto, de que debemos, la nación de Israel, debemos pasar de ese estado en que estamos al amor de los amigos. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.